Comienza el Enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues sigue el Mundial 2022 desde Qatar. Brasil acaba de vencer a Suiza y se mete ya directamente en octavos con un gol inmenso de Casemiro. Así que las cosas poco a poco se van aclarando y es verdad que una de las favoritas, una de las grandes favoritas es la selección de Brasil. Hubo un gol también anulado a Vinicius por fuera de juego. Todo esto en el día en el que el presidente del gobierno ha empezado a echar cábalas ya y a decir públicamente por qué cree él que va a pasar a los libros de historia. Es verdad que hay muchos argumentos para que la historia reseñe algunos de los capítulos del gobierno de Pedro Sánchez. Pero él cree que va a pasar a la historia porque él exhumó al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Desde luego que hay otros argumentos y hay otros pareceres distintos de aquellos que creen que el presidente del gobierno podría pasar a la historia por tener una ministra en su gobierno que saca adelante la ley del sí es sí. Miren, hay noticia que nos llega desde Cantabria. En Cantabria se ha producido la rebaja récord de condena por la ley del sí es sí. 7 años de prisión menos a 2 violadores. Es como para pasar a la historia, pero con mucha pena. Hablaremos de economía, Salvador Arancibia y Ricardo Lucas, y luego en tertulia Ferran Boiza, Gabriel Sanz y José Marcos, los lunes. Ya saben ustedes, para desengrasar un poco la espesura de la política, la conciencia de la radio. Es la sección de José Manuel Nieves, la sección de divulgación de ciencia que nos interesa y tanto nos sorprende, porque José Manuel la explica y selecciona los temas con mucha importancia, con mucho rigor y con mucho interés científico. Son las 7:02. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Si yo les dijera ahora que dedicarse al sospechoso oficio de Ocupa tiene sus riesgos, ¿ustedes me creerían o no me creerían? Miren, ya sé que el Ocupa, salvo rarísimos casos que todos podemos comprender por razones humanitarias, es un personaje incómodo, aprovechado y de costumbres que mejor es no detallar. Suelen sacar lo peor de las personas y, desde luego, lo más violento de los pacíficos propietarios que un buen día ven cómo les han ocupado la vivienda, que en muchos casos está hipotecada y en otros los propietarios siguen pagando los impuestos, la luz, el agua. Hoy les voy a hablar de unos ocupas muy especiales a los que les vendría bien el estribillo de la canción de Rubén Blades, Pedro Navaja. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. No es para menos, después del macabro hallazgo en una casa de Valladolid. Y es que en la tarde de ayer domingo encontraron el cadáver momificado de un hombre de 62 años en el interior de una vivienda situada en el número 22 de la calle Bailarín Vicente Escudero de la ciudad. ¿Quién lo encontró? ¿La policía? No. ¿Los servicios del 112? Tampoco. ¿Los municipales? Tampoco. Fue un grupo de personas que intentaban ocupar la vivienda de la ciudad de Valladolid. Cuentan las crónicas que fueron los propios ocupas quienes informaron del hecho a la policía. Que claro está, no era ya cuestión de ocupar una vivienda con un cadáver, en realidad una momia que hacía 5 años que dejó de vivir. No sabemos mucho, la verdad, del final de este suceso, pero sí que los ocupas han decidido buscar por otros sitios, que serán eso, ocupas. Pero deben tener sus reparos y costumbres y hasta algún principio y respeto con la muerte. Es como aquella película de los ladrones somos gente honrada. Muchos de ellos pueden vivir en un muladar, en un auténtico estercolero, pero no con un muerto, no con una momia. Visto lo visto, igual están dando una idea a estos temerosos propietarios que hacen guardia en sus casas para que no entren estos tipos. Un cadáver no, porque en fin, ya sería rizar el rizo. pero algo que se le parezca, igual los para, quién lo sabe. Porque a poco más de un mes para que finalice el año, en nuestro país se han denunciado 9.949 ocupaciones ilegales. Son datos del Ministerio del Interior. Madrid, nuestro Madrid, es la comunidad que tiene más ocupaciones, 1.777, cifras que triplican a Barcelona, 534. Otra de las principales víctimas son aquellas familias que cuentan con segundas residencias deshabitadas durante gran parte del año, en especial en Valencia, donde están acariciando las 1.000 ocupaciones. En fin, de momento y en Valladolid hay una menos. ¿Quién se le iba a decir al hombre de 62 años, momificado, que por cierto estuvo pagando el alquiler de su casa los 5 años que llevaba muerto? ¿Quién le iba a decir que tanto tiempo después los ocupas saldrían por piernas de su casa?
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La crónica de la actualidad con Javier Fernández Mardomingo para arrancar la semana en esta edición de El Enfoque. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día está ahora lo primero en El Enfoque, como cada día está ahora lo primero en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación. Uno de salida por la 5 a su paso por Campamento, otro en la M40 en Monte Carmelo sentido a la 6 y uno más en la M50 a la altura de Perales del Río en sentido a la 4. Al margen de estos alcances, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas y de salida por la 1 en Alcobendas a 3 Rivas, a 4 Butarque, a 42 en Getafe, y especialmente densa la salida de la M607 a la altura de Tres Cantos. De la M40, los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3 y en la M50 Majadahonda y Boadilla en sentido a la 5. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Una semana más y ya es la segunda. Madrid estrena lunes en huelga de sanitarios, de médicos de familia y pediatras, que comenzaba hace 7 días, convocada por el sindicato AMITS y que no parece cercano a llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Las movilizaciones se trasladan estos días a la Consejería de Hacienda. Paloma Nolasco.
Las Keti escucha, abre ya la hucha, es el reclamo de los médicos a las puertas de la Consejería de Hacienda. Insisten en que sin financiación no hay negociación y reiteran que no han abandonado el diálogo con la Administración. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico AMITS.
Aquí hay un problema de presupuesto, pero también hay un problema de confianza. Y para salir de todo esto necesitamos el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, o bien de la presidenta o bien de a quien designe ella. Y si no, es que no quieren solucionarlo.
Escollo presupuestario y de falta de confianza. Sí ven negociable el número de pacientes citados por día, pero no asumible la oferta de voluntariedad para trabajar 4 horas más en otro turno que no sea el asignado a cambio de 200 euros. Además, recuerdan los 471 más al mes prometidos en 2020 que no llegaron a ejecutarse, y anuncian más movilizaciones.
Y por eso esperan que Sanidad ponga fecha para un nuevo encuentro en busca de soluciones. La Puerta del Sol, mientras tanto, tiende la mano a la negociación, tiende la mano al acuerdo, lo ha dicho hoy la presidenta Díaz Ayuso, que no obstante no se fía nada de que el sindicato convocante esté por la labor de entenderse con el gobierno de la comunidad. Begoña Larcón.
Isabel Díaz Ayuso reitera la voluntad de su gobierno para llegar a un acuerdo, pero la presidenta sugiere que el sindicato AMITS no quiere negociar.
Rompieron de manera unilateral la semana pasada, de la misma manera cambiaron de criterios, de la misma manera hoy van a otra consejería a manifestarse cuando creo que no buscan, por tanto, negociar, sino No sé cómo quieren hacer las cosas desde este sindicato. Yo lo respeto, pero creo que no es la solución.
Díaz Ayuso reconoce que hay problemas evidentes que lastran la atención primaria, pero rechaza que cale el mensaje de que toda la sanidad está mal y avanza futuras medidas para mejorarla.
Nosotros estamos preparando medidas para trasladarlas al conjunto de la sanidad pública para mejorarla. Es nuestro objetivo, es una prioridad del gobierno. Y aparte, por otro lado, que no lo mezclo, está la parte de la politización de esta situación.
De momento, la Consejería de Sanidad no ha fijado ninguna fecha para seguir negociando.
Los ecos de la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid se trasladan también a la capital en forma de movilizaciones, en forma de protestas por parte del sindicato, como les acabamos de contar, pero también en forma de demandas de algunos grupos políticos en Cibeles. La izquierda mañana lleva las suyas al pleno en el Ayuntamiento. Mar García.
La sanidad y el conflicto de los médicos, si tiene que ver con la ciudad de Madrid, le dice la oposición al alcalde Almeida que deje de ser un alcalde sumiso a la presidenta Ayuso, que se enfrente a Sol por los madrileños, le recomiendan. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina, socialista, Luis Cueto, Grupo Mixto.
Que tiene mucho miedo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tendría que estar exigiendo que en los centros de salud de su ciudad existiera algo tan básico como médicos y profesionales sanitarios.
Creemos que ha llegado el momento de que se siente con la presidenta de la comunidad, con su compañera, con su partner, y le exija soluciones para los vecinos de su ciudad.
Pues esto es intolerable. Los madrileños están indefensos, su sanidad cada vez es peor, se tiran 12 horas porque a Almeida le importa un pito que vayan a urgencias saturando los hospitales y que la sanidad madrileña esté en cuadro.
El conflicto en la sanidad pasa así por Cibeles.
La situación, como les hemos contado en este informativo en los últimos días, no es exclusiva de la Comunidad de Madrid. En otras regiones, los sanitarios también alzan la voz, también protestan y en algunas, como Cataluña, siguen los pasos de sus colegas madrileños y van a la huelga. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, los facultativos catalanes, en total 25.000 profesionales, irán a la huelga los próximos 25 y 26 de enero si la Generalitat no les escucha. El Sindicato Médicos de Cataluña denuncia que la situación es insostenible, lo dice su secretario general, Xavi Llenart.
El sistema sanitario catalán está en una pendiente sin frenos, en la cual se está deteriorando de forma acelerada y rápida.
Los médicos aseguran que trabajan más de 40 horas semanales y con sueldos muy por debajo de países como Bélgica o Alemania. El talento se marcha y por ello piden mejoras en sus condiciones y en la calidad asistencial.
Porque las listas de espera están disparadas y porque las condiciones laborales y retributivas de los profesionales siguen siendo las mismas condiciones que hace 5 años.
Si no hay acuerdo, 2 jornadas de huelga en enero y dejan claro que serán más. Acusan a la Generalitat de no buscar soluciones.
Siete y 7:13 de la tarde, la semana en lo nacional comienza muy parecida a cómo terminó la anterior, con líos en cuanto a las tramitaciones de algunas leyes por parte del gobierno y lo que queda, porque hay proyectos que van a dar mucho que hablar en este lunes, último lunes de noviembre. Volvemos a fijarnos en la ley trans, otro de los proyectos estrella de Unidas Podemos, enmendado por el Partido Socialista y que hoy vuelve a enfrentar a los 2 socios de gobierno, Noelia Ontoria.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI el pasado 27 de junio. Entonces, todo el gobierno dio por bueno un texto que enviaron al Congreso. En Podemos no se esperaban que, a las puertas de diciembre, el debate siguiese abierto. A las dudas entre un sector del feminismo del Partido Socialista que considera que se arrebatan derechos a las mujeres, se suma ahora la marcha atrás sobre la autodeterminación de género de los menores de 14 a 16 años. La ministra de Igualdad, Irene Montero, da por hecho que el PSOE no quiere un acuerdo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica que solo tratan de dar garantías jurídicas al texto.
El Partido Socialista no quiere un acuerdo.
No se trata de posiciones inmovilistas y en este caso creemos que esta enmienda lo que persigue ni más ni menos es la seguridad jurídica de los menores.
Si el PSOE mantiene viva la enmienda, la ley podría retrasarse hasta el próximo periodo de sesiones a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas de primavera.
Y mientras tanto seguimos a vueltas con la ley del sí es sí, la audiencia de Pamplona se alinea con la Fiscalía General del Estado y no va a rebajar las penas conforme a la nueva norma. No lo ven así 8 comunidades autónomas que ya han anunciado que no van a seguir las directrices del Ministerio público. Lo han anunciado sus fiscalías autonómicas. Entre tanto, las críticas a Irene Montero se siguen sucediendo y la respuesta de los morados, hablando de acoso político, también. Flor Carazo.
Podemos ha vuelto a denunciar el acoso contra Montero. Pablo Fernández ha asegurado que los ataques de Vox no tienen cabida en una sociedad democrática.
Vox sigue con su estrategia de la infamia, del odio, del insulto y de la violencia política. Nosotros estamos a lo importante, que es proteger a la ciudadanía española.
La diputada de Vox, Inés Cañizares, ha defendido que la violencia política es la que sufre su partido.
La violencia política, quien la ha institucionalizado, ha sido precisamente Podemos. Podemos, que es el que ha inventado el escrache, el que ha inventado el jarabe democrático.
Los populares han pedido al gobierno una reforma exprés de la ley o su derogación. Para Alberto Núñez Feijóo, el Ejecutivo solo crea problemas.
Una ley que lógicamente debería de avanzar contra la violencia de género y que lo que está haciendo es generar más problemas y provocando que decenas de delincuentes sexuales hayan visto reducidas sus condenas e incluso algunos de ellos hayan salido de la cárcel.
Feijóo ha contrapuesto su PP cohesionado frente a un PSOE que ha dicho está enredado en la polémica.
Hay más normas que se aprobaron la semana pasada. Se acordarán ustedes de la frenética actividad en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Se habló mucho, muchísimo de la ley del sí es sí y su repercusión en los tribunales y en las condenas a los agresores sexuales. Se habló mucho de la sedición, se aprobó la reforma de este delito, se aprobaron los presupuestos generales del Estado y también los impuestos a la banca y a las grandes fortunas, unos tributos que va a recurrir la Comunidad de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso hoy ha vuelto a reiterar su intención de hacerlo más pronto que tarde. Enrique López.
El gobierno de la Comunidad de Madrid calcula que el nuevo impuesto provocará en la región un perjuicio de más de 5.000 millones de euros, a lo que hay que sumar el capital que dejaría de venir. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Una decisión política tan equivocada y arbitraria como esta tiene consecuencias devastadoras para las familias, para los autónomos y para las empresas.
Madrid recurrirá el impuesto en los tribunales cuando sea efectivo. También Andalucía, como confirma su consejero de presidencia, Antonio Sanz.
Un impuestazo contra Andalucía, un ataque a nuestra autonomía fiscal.
El impuesto se empezará a pagar en 2023, gravará patrimonios de más de 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000, y afectará a contribuyentes en comunidades como la de Madrid, donde el impuesto de patrimonio está bonificado. A día de hoy, los despachos de asesores fiscales reconocen una oleada de consultas sobre cómo minimizar el impacto de la medida. Entre las fórmulas que proponen está la donación a un familiar, Luis del Amo, del Consejo de Economistas.
Puede donar a un hijo hasta que el hijo acapare un patrimonio que no supere naturalmente los 3.700.000, porque entonces también él tendría que tributar.
Otra fórmula que plantean es crear una empresa familiar donde se posea al menos el 5% del capital y que tenga actividad, como explica la abogada Montserrat Turrado.
Disfrutaremos de exención en patrimonio y, por lo tanto, también en el nuevo impuesto sobre la solidaridad.
Invertir en bienes exentos como obras de arte o pasar bienes privativos a la sociedad de gananciales del matrimonio son otras alternativas que también están sugiriendo estos días.
Se habla de leyes, de normas, de tensión entre las partes del gobierno, de tensión gobierno-oposición, y también se habla un lunes más de encuestas, porque los fines de semana son tiempo para publicarlas. Y últimamente casi todas van en la misma dirección. Marian González.
El último sondeo elaborado por GAT3 para el diario ABC muestra que el Partido Popular y Vox lograrían esa mayoría absoluta de cara a las elecciones generales. El Partido Popular obtendría 141 escaños, el PSOE 109, Vox 41 y Unidas Podemos 19. Las encuestas siguen manteniendo una distancia significativa entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Para el líder de los populares, esto son buenas noticias. Ataca las encuestas públicas socialistas de Sánchez.
No está mal para empezar la semana, y además esas encuestas acreditan algo muy importante. Esas encuestas acreditan que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del Partido Socialista.
Del arco parlamentario desaparecería Ciudadanos tras perder sus 10 diputados actuales, y UPN también quedarían sin representación. El resto de fuerzas políticas se mantendrían con los mismos escaños, excepto Junts y Coalición Canaria, que perderían algún representante.
Volviendo a la relación Puerta del Sol, Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad y también varios ayuntamientos de la región han acordado este lunes la financiación para construir casi 1.700 viviendas destinadas al alquiler social y la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de otras 2.600. Ángel García.
El Ministerio aportará más de 93 millones de euros a cargo de los fondos europeos Next Generation. De ellos, unos 29 millones serán para la rehabilitación de 2.600 viviendas y sus entornos en Alcalá de Henares, Aranjuez, Alcobendas, Alcorcón, Los Molinos y Fuenlabrada. Las ayudas se concederán a los propietarios de los pisos mediante convocatoria pública. David Lucas es el secretario general de Vivienda del Ministerio.
Que los ciudadanos tengan ciudades más sostenibles y, sobre todo, que en sus viviendas haya más eficiencia energética. Van a reducir sus consumos energéticos, van a tener más bienestar y, por supuesto, van a tener mejor habitabilidad.
El Ministerio aportará otros 64 millones más para la promoción de cerca de 1.700 viviendas públicas con alquileres sociales en edificios energéticamente eficientes. La operación supondrá una inversión cercana a los 250 millones de euros. José María García es el viceconsejero madrileño de Vivienda.
Con un alquiler por debajo del mercado, con una calidad arquitectónica alta y además en eficiencia energética, que es a lo que nos obliga Europa. Además, en un plazo al menos de 25 años con destino al alquiler. Significa que estamos, por tanto, ayudando a mejorar el mercado del alquiler en la Comunidad de Madrid.
En total serán una docena de promociones en Navalcarnero, Moralzarzal, Aranjuez, Arganda, Colmenar Viejo, Daganzo, Humanes, Torrejón de la Calzada y Velilla de San Antonio.
Más asuntos a las puertas de diciembre. Seguro que muchos de ustedes están también a las puertas o ya han celebrado incluso las cenas de Navidad. Las de empresa y las de amigos se suceden durante estas semanas y los hosteleros lo celebran porque dicen que han empezado muy, pero que muy bien la campaña. Raquel Ruiz.
Hay ganas de celebración y se han notado los restaurantes madrileños. No hemos entrado en diciembre y este fin de semana las cenas de empresa han dejado una caja de 7 millones y medio de euros. Antonio Galán es el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
Las cenas o comidas de Navidad no es que se hayan producido ya este fin de semana, que sí lo han hecho, sino incluso en el anterior. He empezado mucho antes que otros años.
Queda por delante todo el mes de diciembre y el plato fuerte, que será la semana previa a la Nochebuena. Las previsiones superan las cifras conseguidas el último año de normalidad antes de la pandemia.
Se estima que se van a facturar como un 5,8% más en volumen económico que el 2019, que fue el último normal, si se puede llamar así. Y este año, sí, prácticamente ahora ya es muy difícil encontrar una mesa, sobre todo para grupos más o menos grandes.
Así es, imposible conseguir mesa, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las reservas que se realizan son para grupos de 20 comensales de media.
Tal y como se esperaba, Madrid se ha convertido este pasado fin de semana en un hervidero de gente atraída por la iluminación navideña y las ofertas del Black Friday, según el Ayuntamiento de la capital. 3 millones de usuarios han viajado en los autobuses de la empresa municipal de transportes, aprovechando que eran gratis. Esa marea de gente ha sido solo un anticipo de lo que nos espera en el Puente de la Constitución, que ya saben, es temporada alta, ¿no? Altísima en Madrid. Y en Cibeles hay opiniones encontradas sobre si el dispositivo municipal es el adecuado, porque la oposición pide planes más concretos y habla, de momento, de chapuza. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, Partido Socialista.
Nunca más puede volver a ponerse en riesgo la seguridad de miles, de decenas de miles de personas en Madrid por una completa falta de gestión y por una chapuza como la que vivimos el jueves. Tiene que ser la última vez y Almeida tiene que rectificar de forma inmediata. No puede volver a poner en riesgo la seguridad de miles de personas en la ciudad de Madrid.
El alcalde no supo prever, no hizo un plan especial, no cortó la Gran Vía, no hizo absolutamente nada que lo que sabe hacer, que es buscar un titular. El titular de ese día era el encendido de las luces y el resto de los madrileños, carrem.
Y terminamos, como cada día, hablando de la invasión de Ucrania, que hoy alcanza su jornada número 278. La población intenta prepararse para combatir el frío, pero una buena parte de ella carece de electricidad. Nos lo cuenta todo Rafael Cerro.
Ucrania dice haber matado a cerca de 600 militares rusos durante la última jornada de combates. Es una información interesada, de parte, que se completa diciendo que eso elevaría a unos 88.000 el total de soldados rusos fallecidos desde el inicio de la ofensiva, según datos de Kiev. En Jersón, donde sigue habiendo combates y muy crudos y terribles, habla este soldado ucraniano desde un blindado. En esta parte del frente estamos a cargo de mantener nuestra posición y a veces de alguna contraofensiva. También hemos tomado algunas aldeas de por aquí, dice. Kiev, el temor a posibles nuevos ataques de Rusia tras 7 oleadas de bombardeos contra la infraestructura energética ha llevado al alcalde de la capital a no descartar la posible necesidad de evacuarla. Y la CIA ha vuelto a asegurar que ha advertido a la inteligencia rusa contra el uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania.
7:24 de la tarde. En un momento llega el enfoque del deporte con todo el resumen de lo que ha pasado hoy en el Mundial y la situación de la selección española que empató ayer con Alemania. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos hablando de cine. En la Filmoteca esta tarde a partir de las 8:30 pueden ver Rodin de Jacques Dualon del año 2017, retrato del escultor Auguste Rodin.
Esta vez ya te tengo. Ojalá aceptaras tu cuerpo tal y como es. Antes de plantearme ser artista, mi objetivo era ser un buen artesano.
El Museo Thyssen acoge desde mañana hasta el 30 de abril en el Ojo del Huracán, el estudio más completo realizado hasta la fecha del arte ucraniano de vanguardia. Una exposición que recorre las primeras décadas del siglo XX, entre 1900 y 1930, y las distintas tendencias desarrolladas durante este periodo, desde el arte figurativo hasta el futurismo o el constructivismo. La Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes presenta desde mañana una exposición retrospectiva del trabajo del arquitecto y fotógrafo gallego Juan Rodríguez. Las fotografías seleccionadas proceden de las realizadas en el periodo que va desde 1992 hasta la actualidad y que nunca antes habían sido publicadas. El colectivo Fango representa desde mañana y hasta el 4 de diciembre en la Sala Negra de los Teatros del Canal Tribu, una función que indaga en el sentido de la pertenencia social. Un grupo de amigos quedan para comer y beber, una reunión que les lleva hacia un estado primigenio y esencial.
Cuando yo era pequeño, tuve uno de los trabajos más raros que he tenido en mi vida.
¿Ah, sí?
Trabajaba de pichonero.
A las 8 de esta tarde en el Teatro Coliseum, Bono de U2 ofrece un espectáculo con motivo de la publicación de su libro Fortison, One Story. Que se lo pasen bien.